Test, test. Hola, chicos. Bienvenidos al acto. Acto numero 13 de Mesita Cubrite. Y sí, dije eso de test, test, porque es importante estar seguro de que todo esté en orden y esté grabando correctamente. Porque me pasó algo. Hace 2 días fue, sí, cuando quise grabar un episodio de mi podcast alemán, el Tischlein Deck Dich. Y sí, era muy, muy triste que me pasó que sin darme cuenta estuve utilizando para la grabación el micrófono equivocado, un micrófono interno de la computadora que está muy mala, muy muy básico ese micrófono, y no se pudo escuchar casi, era una vergüenza esta calidad de tono. Y después, cuando terminé y quise escucharlo de nuevo, ya me di cuenta al principio, después de escuchar solo 5 segundos, que eso no se podría utilizar, y estuve muy wütend, como dice en alemán, wütend. Por eso hice otra grabación. Otra grabación luego en el día y resumí un poco lo que había dicho, pero claro que no fue tan bueno. Wütend, claro, es molesto, fastidiado, es como... Wüten es como la tormenta que está, se dice, der Sturm wütet, es como la tormenta está, bueno, está haciendo lo que hacen las tormentas, está saliendo con toda su fuerza, y eso está una buenísima palabra para expresar cómo uno se siente a veces con esa wut, ese fastidio, ese enojo. Y sí, pero ahora ya no estoy tan enojado. Claro que ahora que regresé a ese podcast único en Mesita Cubrite, estoy mucho más equilibrado, digamos. Estoy mucho más centrado en el centro de mi ser. Aunque sí, lo que dije ayer, bien, puede ser que haya sido un poco esotérico. Esotérico, buenísima palabra que me encanta. Que también Marlon Grün, ese estalinista comunista que admiro muchísimo, voy a traducir su obra cuando regrese a Alemania, donde dejé su libro, lamentablemente debería haberlo llevado para traducir un poco. Él tiene los 33 tesis sobre el estalinismo, pero no importa. Más importante aún es su tesis sobre la esotérica y la exotérica, que son como dos lados opuestos. La esotérica es lo que uno siente por dentro. Es un trabajo, como se dice, de los marxistas, que ellos están en círculos muy pequeños, y sí, acá busqué esa palabra, wüten es como enfurecerse, rabiar, eso me gusta de enfurecerse. También los marxistas, claro, están enfurecidos por las injusticias en el mundo, esa dictadura del capital que nos convence de que está todo tan democrático, todo en orden, pero en realidad nada está en orden, claro. Y eso nos enfurece aún más, que esa democracia nos lleva a pensar que sí, ya está. Si el pueblo tiene la elección, puede votar. Pero no, eso no alcanza el pueblo. No, pero a lo que iba la esotérica. Claro que los marxistas están discutiendo en círculos muy pequeños, como acá. Estoy discutiendo conmigo mismo. Y eso es la esotérica, que no sale de su burbuja, no sale a una escena más grande, no tiene un impacto mayor al resto del mundo. Y la exotérica es, al contrario, una manera de maniobrar, de trabajar, donde uno siempre está pensando en el efecto, siempre pensando en hacer un gran efecto y en, bueno, que los otros se den cuenta que uno está como edgy, esa palabra inglesa que dice uno quiere, bueno, quiere decir algo polémico, algo un poco rebelde, sí, para hacer un gran impacto. Eso es la exotérica. Y siempre dice ese comunista, hay que tener una dialéctica. La esotérica por sí no sirve, pero tampoco la exotérica. Por eso hay que llegar a la síntesis siempre de esotérica y exotérica. El trabajo esotérico de pensar solo en tus ideas, ideas que tal vez nadie entienda, como las que explayé la vez pasada, ayer, cuando hablé de la revolución amorosa, ideas que nadie podrá entender, pero después saliendo y tomando ese camino hacia la exotérica, como acá el podcast es un producto exotérico, claro. Que por lo menos trata de expresar algo. Y bueno, hoy voy a seguir, aunque estoy un poco cansado, tomé demasiada birra ayer porque quise celebrar mi vuelta al micrófono, al mesita cubrite. Estuve como orgulloso. Por eso tomé un poco más de la cuenta, más que pude contar, ¿no? Y bueno, esos temas fueron buenísimos ayer, aunque no pude revisar el episodio, aún no pude escucharlo de nuevo, pero solo me aseguré de que la calidad del tono, del sonido, calidad auricular, audífona, estaba en orden. De eso sí, me aseguré. Y hoy voy a seguir con algunos pensamientos esotéricos. Bien, puedo confesar ahora que estoy un poco triste, claro, que salió mi novia. Y estoy solo, un poco solitario, y ya no sé a dónde viajar, cómo hacer. Y eso, bueno, está buenísimo para vincularlo con un pensamiento que tenía, que nos lleva otra vez hacia ese tema de la pandemia. Pero bueno, que mi tesis era que todos estamos como con una ansia de experimentar una cierta calma, una cierta tranquilidad que hoy ya no es posible en ese mundo donde todo se mueve tan rápidamente, todo está demasiado rápido. Y claro, en el ámbito laboral se dice en Europa que uno nunca termina de aprender, siempre tienes que estar dispuesto a aprender de nuevo nuevas tecnologías. El mundo de la tecnología está moviéndose como tan rápidamente que ya pronto te podrá dejar atrás. Y eso produce un miedo, y por eso la pandemia vino y muchas personas dijeron, bueno, está buenísimo eso, esa oportunidad para tomar una pausa. Ni siquiera creo que la mayoría estuvo tan angustiosa de ese virus. No, sino que pensó que, bueno, eso según dicen los expertos, sí, está peligroso, pero Tal vez ellos ni siquiera sentían eso, ese peligro, pero dijeron, es una buena oportunidad. Y yo también lo sentí así, aunque no pude creer todo ese discurso histérico de los expertos que estaban como trabajando para los gobiernos. Vasallos de los gobiernos son los virólogos, la mayoría en Alemania son unos que se adaptaron muy pronto al discurso del gobierno que justifica todas esas medidas muy autocráticas, muy, muy extralegales, digamos, que no están en acuerdo ni siquiera con la Constitución y están transgresando todos los derechos que teníamos antes como ciudadanos. Estás en un estado de emergencia prolongado ya hace 2 años. Y bueno, los virólogos justifican todo eso, pero la gran mayoría, el rebaño, el pueblo piensa, esa es mi tesis, que está bueno eso de tener esa posibilidad de hacer una pausa. Está todo un poco más lento. Puedes trabajar desde tu casa, si es para los que están tan privilegiados como yo también. En mi empresa dejamos de ir a la oficina y trabajamos ya desde casi 2 años solo de la casa. Y solo una vez por semana estaba permitido ir a la oficina. Y bueno, todo más lento, puedes, como yo, dormir hasta las 9:30, porque yo siempre empiezo a trabajar muy tarde y solo para la conferencia con mis jefes me desperté, que empieza a las 9:30 y yo me levanté siempre a las 9:25, así para estar listo para la conferencia. Y esa gran presión que nos impone ese capitalismo, podemos sacarnos un poco de encima. Y bueno, solo mencioné eso, no quiero hablar de este tema otra vez, solo que ahora siento algo parecido, que tuve esa enfermedad, que ya me pasó, pero no completamente, pero me sentí como aliviado, como un alivio de que ahora puedo quedarme acá, no tengo que pensar más en cómo planificar mi viaje. Eso sería demasiado, demasiado exigente. Sería mucho trabajo. Pero sí, ahora sí pienso que debería seguir porque ya estoy acá en Buenos Aires hace unas semanas, no sé. Ya hace 2 semanas que regresamos de Iguazú. Está muy fatigoso eso. Muy agotador planificar todo eso. Eso sí, planificamos de ir a Iguazú y fue hermoso, solo mi novia dijo que le pareció muy caluroso ahora, pero no entiendo por qué, porque ella ya conoce el calor de Perú, pero parece que no conoció ese calor. Está, claro, está brutal en Misiones en el verano, pero bueno. Está muy lindo esa provincia y ahora tengo que pensar cómo seguir mi viaje, que claro, tomé unas vacaciones muy largas sin salario porque quise dedicarme a mis proyectos y mis viajes, pero sí, es demasiado agotador planificar todo y por eso vino bárbaro esa enfermedad y me permitió un poco de calma, un poco de tranquilidad y ese alivio. Bueno, solo quise expresar eso, pero hoy sí, tal vez puedo planificar. Quise ir a la playa o a las sierras en, bueno, Mendoza, digamos, o en San Luis o en Salta. Vamos, tengo que tomar una decisión sobre eso. Y bueno, el próximo punto de mi discurso viene acerca de la revolución. Ese episodio que me perdí en mi podcast en alemán, que me puso tan triste esa pérdida. Ay, Y ese episodio era el más revolucionario que me acordé. Hablé de la revolución, como no está posible el reformismo, no está posible reformar ese sistema. Es una idea muy errónea. Pero después, claro, a uno le agarra una cierta melancolía, una tristeza. ¿Por qué? ¿Cómo vas a planificar la revolución si ni siquiera estás apto para planificar tu vida y tu viaje? Yo también soy tan perezoso, me siento a veces así, que uno puede hundirse en ese, en esa tristeza. ¿Qué? Está como dice Cortázar en esa obra de Rayuela, que sí, también creo que voy a seguir leyendo. Dice él que no está posible criticar al capitalismo por dentro. Si estás por dentro del capitalismo, con los mismos conceptos que te impuso ese sistema, ¿cómo vas a criticar? ¿Cómo podrás abolir ese sistema? Es imposible. Es una idea absurda y por eso es ese problema, cómo salir primero del margen teórico, del margen conceptual del capitalismo para después abolir. Está imposible eso, porque también yo, como estoy incorporado, involucrado al sistema, tengo ese trabajo, claro que voy a volver el próximo mes. Se acaban esas vacaciones prolongadas y sí, ya siento que es tiempo para volver, para estar otra vez en tener una jornada bien estructurada, un trabajo que es más estructurado que ese trabajo un poco confuso de hacer podcast, que nunca planifico bien los temas de los que voy a hablar, nunca está un gran concepto. Pero hoy sí quise hablar de ese problema justamente, de la planificación de la revolución. ¿Cómo será posible si uno está tan débil? Y bueno, primero hay que establecer, claro, una organización, porque el hombre siempre necesita de los demás. Como dijo Pepe Mujica, ese expresidente de Uruguay, en un discurso que me mostró mi novia, que bueno, estaba bueno el discurso, pero no me gustó o no entendí bien lo que dijo de la dictadura del proletariado, que creo que dijo que esas eran ideas de su juventud, que ahora ya dejó, pero eso está mal, hablar así. Y ese también se ha convertido en un reformista, me parece. Está ahora llevando a cabo esta democracia, que solo es un teatro, una escena teatral para velar lo que pasa detrás, donde los grandes, poderosos capitalistas todavía tienen el poder. Y bueno, eso no me gustó, pero bueno, estaba bueno ese discurso que decía que por más jodido que estás, siempre hay algo que puedes dar a los demás y siempre el hombre, el ser humano, necesita de los demás. Y bueno, está cierto que no puede ser tan individualista. No puede solo pensar por su cuenta, como dije en el episodio pasado, sino que necesita esa red, no las redes sociales en el internet, claro, sino la red real de las relaciones sociales. Y está bien importante distinguir acá entre esas redes virtuales en el internet, que no son la realidad, pero sí la realidad solo está ahí donde ves esas otras personas, o tal vez por ahí estás haciendo una llamada. Esa sí también es algo más real, pero esas redes como Twitter, Instagram, esas son pura virtualidad, pura ilusión. Esa es una irrealidad. Esa no es una red social. Y bueno, eso dije. Sí, hay que establecer una organización revolucionaria que en ese momento no existe, por lo menos en Alemania. También en Perú creo que la gente estaba tan angustiada por esos terroristas. Me contaron que había en los años 80 y ahora siempre hay existe ese discurso histérico de que están suponiendo todos los de izquierda son terroristas. Pero bueno, eso del terrorismo no es tan bueno, pero sí hay que establecer una red de los revolucionarios. Pero digamos, actos de terrorismo vemos que podrán tener consecuencias malas en el futuro, porque están explotando, el gobierno está explotando esa posibilidad, como en Perú, para tomar el poder en ese régimen, en la dictadura de Fujimori, después que se justificó con eso de combatir el terrorismo. Pero sí, claro, en Alemania también existía la RAF, un grupo de terroristas de izquierda, los años 70. Y bueno, también eso no es tan bueno, no llevó a resultados tan buenos. Y también el Estado se apoderó con esa justificación de combatirlos. Y también hay teorías de unos acciones de bandera falsa, como se dice en inglés, false flag, que se sospecha, no sé, no estoy tan al tanto de esas teorías, pero sí, en los años 90 ese grupo ya se había disuelto, ya no existió la RAF, pero sí se habló de una tercera generación que sí cometió también actos terroristas, como por ejemplo contra un jefe del Deutsche Bank, del banco alemán. Y bueno, pero ese acto, por ejemplo, no tenía sentido, no tiene tanto sentido pensar que realmente fue ese grupo, y hay muchas cosas que no encajan en eso que ocurrió allá, que hicieron una bomba contra ese hombre. Y bueno, ¿por qué no encaja ideológicamente? Porque él justamente estaba a favor de cancelar las deudas de los países en desarrollo, de los países del hemisferio sur. Justamente ese hombre, como no es tan común para un bancario, bueno, pero él sí lo dijo, que habría que cancelar toda la deuda porque era injusto. Ese es un banquero que habla un poco en contra de los bancos, y por eso se sospecha que tal vez no fue ese grupo de izquierda quien lo mató, sino, claro, el gobierno alemán o los Geheimdienste, de las agencias secretas, porque él estaba en el camino, estaba... Geheimdienst estaba haciendo problemas, claro, con esos pedidos de que cancelen la deuda, el servicio secreto. Y bueno, eso solo mencioné para decir, bueno, una red, una organización revolucionaria no tiene que ser terrorista, digamos, que es también... cuando es entendible esa furia contra ese régimen injusto del capital, al mismo tiempo hay que pensar más lejos, que esos actos de terrorismo no llevan a ningún lado y no son parte de un esquema mayor, sino que solo son estallos pequeños de alguna rabia. Y la verdadera revolución tiene que ser como en los bolcheviques en Rusia, que toman el poder y establecen una nueva forma de gobernación. Y eso es hacia donde tenemos que trabajar y hacer grandes protestas y huelgas generales y manifestaciones en las calles, para que la gente vea que todos los obreros ya están hartos de trabajar para ese gran capital. Y es tiempo para hacer esa revolución, que realmente hay una esperanza de algo mejor que está por venir. Pero hoy estamos muy lejos de unos pensamientos así. La izquierda es una izquierda reformista, siempre tratando de reformizar, pensando que sí se pueden mejorar las cosas dentro de ese sistema, pensando que sí ese capital va a estar abierto para los argumentos, cuando sabemos que no, solo cuando hay una amenaza de revolución, solo entonces el capital va a estar abierto. Como escribe también ese autor en un libro revolucionario que compré acá hace unos días, es de Maurizio Lazzarato, es un italiano o francés, no sé, el libro no se escribió en español, sino está traducido. Claro. Le capital déteste tout le monde es el título original en francés. Así que el capital odia a todo el mundo es en español. Y él dice que el reformismo solo tiene una chance cuando hay una amenaza real de una revolución. Como cuando existió la Unión Soviética, ahí sí, el capitalismo también pudo reformizarse en los años 50, 60. Esos fueron los 30 años gloriosos, 30 años de oro, se dice en Francia, en Europa, que esos años ahí sí funcionó. Claro que en Latinoamérica no sé cómo, pero en Europa sí. Ahí sí los obreros estaban participando del aumento de la productividad. Cada año se iba aumentando su salario. Y había como una Vollbeschäftigung, un empleo a full, digamos. No había desempleados casi en Alemania, en Europa. Había, sí, esos eran los años gloriosos. Y justamente porque en esa época la amenaza de la revolución era real. Y los capitalistas en Europa sí tenían miedo de que ahora la gente, si ve que está funcionando en Rusia, podrá también votar por partidos comunistas y así podría llegar la revolución hacia Europa. Y para impedir eso tomaron medidas muy brutales, violentas, como en Alemania, por medio de la justicia de clases prohibió el Partido Comunista de Alemania, antes ya de las elecciones de que podría ganar en los años 50, fue super mucho más brutal lo que pasó en Italia. Ahí sí había también esos false flag, esos actos de terrorismo de bandera falsa que se atribuían a los de izquierda, pero en muchos casos está sabido ahora que fueron los servicios secretos que tenían sus manos adentro de la cosa y ellos hacían eso, y habría que investigar más también hoy en día. También Agamben, el filósofo, lo menciona, que habría que investigar más, pero claro que no lo quieren, quieren desvelar lo que pasó porque el gobierno estaba involucrado en esos actos de terrorismo. Y eso hicieron para decir que son unos terroristas, los de izquierda, y así impedir que la revolución llegue a Europa. Y bueno, sí, pero se ve en esos casos que sí, los capitalistas estaban muy preocupados de que algo podría suceder y tenían que tomar medidas en contra muy, muy grandes, muy graves. Y eso demuestra esa tesis de Maurizio Lazzarato, que no parece un nombre francés, pero bueno, parece más bien italiano, no sé. Esa tesis de él, que solo entonces el reformismo tiene una chance, pero hoy en día ya no existe esa amenaza de revolución. El capital se siente muy cómodo porque la izquierda está tan humilde. En Alemania llegó a unos 4,6% el partido de izquierda. Y bueno, los socialdemócratas llegaron a 25%, pero ya sabemos que ellos son como el brazo prolongado del capital. Casi no hay diferencia de ese partido socialdemócrata con los conservadores, los liberales, es todo una sopa de los reformistas reaccionarios que todos están trabajando, llevando en la misma dirección, los verdes también, que están en como 15% en Alemania, ellos también. Sé que eran un poco más radicales cuando se fundaron en los años 80, pero ahora están también reaccionarios y ellos también están mucho más agresivos en términos de la política exterior, están mucho más convencidos de que hay que hacer una confrontación con Rusia, hay que siempre imponer más sanciones contra Rusia. La ministra de Exterior de Alemania, Annalena Baerbock, ella está mucho más decidida que hay que, por ejemplo, acabar con ese proyecto de Nord Stream, que va a llevar, es una pipeline que va a llevar el gas hacia Alemania de Rusia, y ella está en contra y dice que hay que sancionar a Rusia, pero el canciller alemán Olaf Scholz no está tan convencido porque él viene de Hamburgo, y Hamburgo es un centro muy grande económico donde ingresan todos los barcos de China, de todo el mundo, y por eso él, creo que él está más racional en ese tema, pensando más en la economía y en el abastecimiento de energía. Creo que sí se dice eso, hay que abastecer, como será difícil sin el gas de Rusia, será difícil, y es por eso. Pero bueno, esos son todos parte de esos reformistas, y casi no existe la izquierda en Alemania y ni siquiera en Europa tampoco. Bueno, con eso digamos que sí, hay que ser optimista para fundar esas organizaciones revolucionarias, ahí hacer manifestaciones como Fridays for Future, es ese grupo ambiental que lamentablemente no tiene una agenda política, está muy apolítico esos jóvenes, pero por lo menos están saliendo a la calle a protestar y están movilizando a mucha gente, como más de 1 millón están afuera protestando cuando ellos salen y hacen una protesta grande. Ahí sí, en toda Alemania hubo en una ocasión más de 1 millón de gente. Y yo también estuve en septiembre en una protesta con ellos en Stuttgart, que había como 20 o 30 mil personas, era muy grande. Para Stuttgart, una ciudad de 500 mil habitantes. Y eso sí, fue grande, fue impresionante. Y me quedé 2 o 4 horas porque era muy lindo, es como un evento. Siempre había música al final y alternando con discursos. Bueno, los discursos, claro, no eran tan políticos, eran más bien humildes, zaghaft, zahm, como un animal manso, digamos, no tan revolucionarios. Zaghaft, voy a buscar eso. Pusilánime. Pusilánime, claro, eso. Con timidez, cobarde, titubeante, pero me gusta esto de pusilánime, así eran, pero bueno, es normal. Pero me gustó la música, siempre había unos músicos muy distintos que salían a tocar 2 o 3 canciones y era hermoso eso en Stuttgart, buenísimo, en un día muy soleado en septiembre, solo 2 días antes de las elecciones generales del Parlamento. Y sí, era muy lástima que esos activistas ni siquiera se atrevieron a decir que está mal votar por esos partidos socialdemocráticos o los verdes, que ellos tampoco tienen una idea de la política ambiental. Y bueno, solo dijeron que, bueno, piensen bien, si no, mejor no voten por ese partido conservador, la CDU. Pero bueno. Y bueno, Con eso, creo que deberíamos ir al próximo tema. Pero esa protesta me mostró que sí puede ser muy. Puede ser muy alegre, muy. No sé cómo. Ah, muy alegre una protesta así. Y. Así. Si hay música. Eso sí va a ser como un evento, como un gran. Bueno, ¿cómo es esa palabra de spaz? Spaz es como, no sé cómo es en español, pero es raro porque parece que siempre tienen más de ese spaz en España, en los países hispanohablantes. Claro que los alemanes no somos tan alegres. Ah, la diversión. Claro, la gracia, gracioso, eso. Eso sí puede ser en una protesta también cuando se mezcla con música. Por eso yo también pongo música acá. Y había esa música también política contra la pandemia que puse en mi otro podcast alemán. Y si acá también escuché unas canciones en una tienda que hablaba algo de la pandemia, pero lamentablemente no entendí bien. Y si ustedes conocen algo acerca de esos, alguna canción que tematiza la pandemia, me gustaría escuchar. Hablaba algo de cómo pasar la cuarentena junto, me gustó mucho, pero no entendí cómo se llamaba esa canción. Eso sí también puede politizar a la gente. Y ahora vamos a seguir con otros temas. Tal vez debería poner una canción. Pero no sé. Bueno, sí, podría poner eso que está muy conocida acá en Argentina, de el Bizarrap. Es un rapista. Rapistas, no sé, pero es un rapper. No sé, siempre invita a otros músicos para hacer una grabación juntos. Y bueno, ese está con Morat y dice, me tenía que robar toda la prenda. Porque claro que él no tenía la plata antes de que era una estrella musical. Y eso dice que ni siquiera tenía plata para entrar en la tienda y que tenía que robarse toda la prenda. Y ahora paga todos los meses Hacienda. Y así es la vida a veces. Y por eso pongo esa canción para refrescarme un poco. Ya estoy muy agotado de hablar tanto, pero hay que seguir. Eso sí, tengo muchos puntos de mi discurso, puntos esotéricos, digamos. Y bueno, sigamos primero con esa canción, después seguimos. Y sí, ese fue Morat, buenísimo. Yo hice una pausa. Acá me estoy sirviendo otro mate, cebando el mate, como se dice, porque ya sentí un cansancio. Ya sentía un cansancio muy grande, por eso hacía falta otro mate acá. Y si ese mate acá está suave, ay, creo que ese me gustó. Tengo que llevar eso. Dice sabor suave, yerba mate, romance. Muy bueno, romántico. Ese creo que es mi marca favorita. Y bueno, voy a probar si realmente es tan buena como me acordé de la última vez que ya la tenía esa marca. Y bueno. Ahora sigamos con esos pensamientos esotéricos que quise mencionar. Vamos, la ciudad, acá, como yo la observo cada día, como un espectador activo o no tan activo. Bueno, dejo pasar todas las cosas ahí fuera. Observo los pasantes, los colectivos que pasan, los autos. Y uno llega a pensar, ¿cómo es eso? Todo ese sistema, digamos. ¿Por qué cada día está siguiendo? Bueno, si no lo pensás bien, claro que no va a ser un enigma. No vas a pensar que hay algo por... algo raro acá, pero a mí sí me parece un poco raro. No digo que esté malo, porque sí, todos necesitamos trabajo así, una vida cotidiana. Pero sí, uno piensa en eso cuando es un poco filósofo, con una inclinación filosófica. Como yo, uno puede pensar en cómo es eso, que la gente esté siguiendo las normas, esté yendo al trabajo cada día, volviendo en el colectivo y así mirando en su celular qué pasa en el mundo y así. Eso es una postura un poco inmóvil, como ya nada nos puede mover. Y Cortázar escribe en su libro sobre la gran burrada, la inmensa burrada y la gran locura que componen para él, para Horacio, el protagonista, componen esa vida cotidiana. Y a mí me parece muy verosímil decir que sí, es una gran locura, una inmensa burrada. Solo que las cosas estén funcionando bien, eso es lo ilógico, dice que cada día se encuentre una botella de leche en su puerta. Bueno, eso era antes, claro, en los años 60. Ahí sí funcionaba así. Hoy en día, no sé cómo es con los deliveries de los supermercados en Alemania, no tanto. Acá creo que ya está más establecido. Pero bueno, eso sí es lo realmente ilógico, lo realmente sorprendente. Que las cosas estén funcionando, que todo esté de un día a otro reproduciéndose. Los comportamientos, las conformidades, los conformismos. Uno está conforme como una trucha que se mueve en el río o en el mar. No sé dónde habita la trucha, pero digamos que la trucha que no va en contra de la corriente, sino que se deja llevar con la corriente. Así es la vida, así también soy yo, claro, que soy un tipo normal, que me muevo así en las calles con normalidad, y me asustaría pensar que alguien discerniese algo en mí que no sea normal, que sería fuera de lo común. Solo acá, claro, en el podcast, eso sí está fuera de la normalidad, pero en la vida cotidiana trato de ser lo más normal posible, lo más conforme. Y bueno, ¿cómo es eso? Ese era solo ese pensamiento esotérico que quise expresar. ¿Por qué es tanto in Steingemeißel, como se dice en alemán? Es como está hecho en piedra, está inscrito en la piedra cómo funcionan las cosas, cómo el tránsito está fluyendo por las calles, por las grandes avenidas. Uno quiere moverse de un lugar a otro, pero cuando lo alcanza ya no quiere estar allá, quiere progresar más a otro lugar. Nunca puede estar tranquilo, y eso, claro, nos lleva a pensar ese tema. Lo que dije al principio, esa ansia de estar tranquilo por fin en el centro de la tormenta. Existe un vacío, se dice, existe la tranquilidad, la calma. Bueno, así uno piensa, sí, ¿cómo es eso? Uno está apático en el colectivo Y sí, como lo describí ayer, como esa ansia de ser alguien que está tan expresivo, que se comunica con la gente. Y bueno, ese pensamiento esotérico nos lleva en un lado un poco melancólico. Pero no tiene que ser así. Uno puede también ser alegrado por eso. Volverse más energético y pensar también cuando estés acá sentado cómodamente frente a tu mate. También entonces estás haciendo algo importante, pensando tal vez algo. Y con esas palabras creo que tengo que dedicarme a la novela de Rayuela, porque eso era justamente de lo que habla Cortázar en un capítulo que quise leer ahora. Un poco tibio ese agua de mate, no me gusta. Ahora vamos con eso. Bueno, es un poco problemático. Vamos con esta novelita. Ayer leí el capítulo 93. Hoy creo que voy a leer ese capítulo 90. Y Platón lo dejamos para la próxima vez, porque es muy difícil entender y digerir todo eso lo que escribe él. Muy sutil. Por eso hay que dejar que digieren un poco, que se dediquen a pensar en eso, lo que nos contó Platón. O lean esa obra por su cuenta, porque es gratuito, claro que ya está muy antigua la obra, ya más de 2000 años, por eso está todo gratuito, los derechos de autor ya se acaban, ya se cancelan después de 60 años, como se sabe. Por eso está en internet, léanlo. Y acá leo Cortázar, capítulo 90. En esos días andaba caviloso, y la mala costumbre de rumiar largo cada cosa se le hacía cuesta arriba, pero inevitable. Había estado dándole vueltas al gran asunto, y la incomodidad en que vivía por culpa de la maga y de Rocamadour lo incitaba a analizar con creciente violencia la encrucijada en que se sentía metido. Bueno, la maga es su amante y Rocamadour el niño de la maga, niño de una relación anterior, antecedente. En esos casos, Olivera agarraba una hoja de papel y escribía las grandes palabras por las que iba resbalando su rumia. Escribía, por ejemplo, el gran jasunto o la encrucijada. Era suficiente para ponerse a reír y cebar otro mate con más ganas. La unidad, escribía Olivera, el jego y el jotro. Usaba las haches como otras la penicilina. Después volvía más despacio al asunto, se sentía mejor. Lo importante es no inflarse, se decía Olivera. A partir de esos momentos se sentía capaz de pensar sin que las palabras le jugaran sucio. Apenas un progreso metódico, porque el gran asunto seguía invulnerable. ¿Quién te iba a decir, pibe, que acabarías metafísico?, se interpelaba Olivera. Hay que resistirse al ropero de tres cuerpos. Che, conformate con la mesita de luz del insomnio cotidiano. Ronald había venido a proponerle que lo acompañara en unas confusas actividades políticas Y durante toda la noche la maga no había traído todavía a Rocamadour del campo. Habían discutido con Arjuna y el cochero la acción y la pasividad, las razones de arriesgar el presente por el futuro, la parte de chantaje de toda acción con un fin social. En la medida en que el riesgo corrido sirve por lo menos para paliar la mala conciencia individual, las canallerías personales de todos los días. Ah, buenísimo lo que dice acá, que es como... Si yo también como comunista tal vez solo estoy aplastando mi conciencia, mala conciencia que tengo porque soy de un país tan rico y tengo ese privilegio de poder tomar unas vacaciones por varios meses y dedicarme a viajar, pero ¿cómo uno se siente tan culpable porque la mayoría de la humanidad no tiene esas posibilidades? Y ahí sí tienes que hablar un poco revolucionario tal vez, y bueno, es esa pregunta. Me gustó esa palabra, el chantaje. ¿Qué es el chantaje? Tengo que buscar eso un momento. ¿Chantaje? Es como un apreso. Bueno, no sabía eso. Como una, un chantaje del alma, claro. Que te sentís mal, te sentís como culpable. La mala conciencia te chantajea para que hagas una acción política. Como ellos hablan acá de pegar carteles en favor de la liberación de Argelia. Argelia, que antes era una colonia francesa y hoy en día es un país libre en África. Y no tan pobre, creo. Es uno de los más desarrollados, o no sé, pero vi un mapa acá. Tengo un mapa de África que destaca ese coeficiente Gini, coeficiente que demuestra la desigualdad o la igualdad en cada país, claro. La diferencia en los ingresos entre los ricos y los pobres, la diferencia en ingresos y también en fortunas ya preexistentes. Se ve acá que en Alemania, en Europa, en Francia, en Polonia estamos al mismo nivel. Claro que está muy diferente la riqueza, mucho más grande en Alemania que en Polonia, pero la igualdad más o menos entre los ciudadanos está igual. Y está mayor la igualdad en Bélgica y en Holanda. Y también claro que en Escandinavia, en Suecia, se habla siempre de esos estados socialistas, muy socialdemocráticos, Suecia, Noruega, que tienen muchos ingresos por el petróleo que tienen, y Finlandia. Y pero destaca acá, en África, Argelia es el país con más igualdad. Y claro que un país también desarrollado es Sudáfrica, pero está muy rico, pero muy fraccionado entre las clases sociales. Está todo en rojo acá. Sudáfrica, uno de los más desiguales del mundo. Acá veo que está más rojo aún que Brasil. Siempre pensé en Brasil, era uno de los más desiguales. Pero sí, Sudáfrica está mal, parece la situación allá. Y ni siquiera Estados Unidos está tan rojo. Estados Unidos está con un verde muy ligero, igual que México, igual que Perú y Argentina. Está al mismo nivel, más o menos. La desigualdad, claro que está muy alta en Estados Unidos en comparación con Europa, más alta. Pero igual que en Argentina y Perú, y esos dos países ya son los más iguales en toda Sudamérica, porque Brasil está en un rojo, Colombia también, Bolivia, Paraguay, Chile, todos en un rojo ligero, también Venezuela. Y Cuba, no sé. Parece también un poco, no, pero es, no sé si tiene un color, qué pasa con Cuba. Bueno, así es la situación mundial, está muy fraccionada, sobre todo en Sudamérica, en Sudáfrica. Bueno, y por ejemplo en Ucrania parece que la gente está muy igual, claro que en un nivel muy bajo, tan pobres, pero no tan fraccionado. Y con eso puedo volver al libro, porque tenía que servirme otro mate acá. para hablar de ese gran asunto. Así que parece que en Argelia sí hubo un progreso, se llegó a un desarrollo económico, por lo menos. Y bueno, está el único país que es tan verde en todo África. Y bueno, ahora sigamos. Canallerías personales de todos los días. Ronald había acabado por irse cabizbajo, sin convencer a Olivera de que era necesario apoyar con la acción a los rebeldes argelinos. El mal gusto en la boca le había durado todo el día a Olivera, porque había sido más fácil decirle que no a Ronald que a sí mismo. De una sola cosa estaba bastante seguro, y era que no podía renunciar sin traición a la pasiva espera a la que vivía entregado desde su venida a París. Ceder a la generosidad fácil y largarse a pegar carteles clandestinos en las calles le parecía una explicación mundana, un arreglo de cuentas con los amigos que apreciarían su coraje, más que una verdadera respuesta a las grandes preguntas. Midiendo la cosa desde lo temporal y lo absoluto, sentía que erraba en el primer caso y acertaba en el segundo. Hacía mal en no luchar por la independencia argelina o contra el antisemitismo o el racismo. Hacía bien en negarse al fácil estupefaciente de la acción colectiva y quedarse otra vez solo frente al mate amargo, pensando en el gran asunto, dándole vueltas como un ovillo donde no se ve la punta o donde hay 4 o 5 puntas. Estaba bien, sí, pero además había que reconocer que su carácter era como un pie que aplastaba toda dialéctica de la acción al modo de la Bhagavad Gita. Es un libro sagrado de los hindus, creo. Entre cebar el mate y que se lo cebara la maga, no había duda posible. Pero todo era escindible y admitía enseguida una interpretación antagónica. A carácter pasivo correspondía una máxima libertad y disponibilidad. La perezosa ausencia de principios y convicciones lo volvía más sensible a la condición axial de la vida, lo que se llama un tipo veleta. Veleta creo que es la windfahne, ya busqué esa palabra antes, como una bandera que se mueve en el viento. Veleta, un tipo como esa trucha que describí que se deja llevar por la corriente, así, capaz de rechazar por haraganería, pero a la vez de llenar el hueco dejado por el rechazo con un contenido libremente escogido por una conciencia o un instinto más abiertos, más ecuménicos, por decirlo así. Más ecuménicos, anotó prudentemente Oliveira. Además, ¿cuál era la verdadera moral de la acción? Una acción social como la de los sindicalistas se justificaba de sobra en el terreno histórico. Felices los que vivían y dormían en la historia. Una abnegación se justificaba casi siempre como una actitud de raíz religiosa. Abnegación. Felices los que se amaban al prójimo como a sí mismos. En todos los casos, Oliveira rechazaba esa salida del yo, esa invasión magnánima del redil ajeno, boomerang ontológico, destinado a enriquecer en última instancia al que lo soltaba, a darle más humanidad, más santidad. Siempre se es santo a costa de otro, etc. No tenía nada que objetar a esa acción en sí, pero la apartaba desconfiado de su conducta personal. Sospechaba la traición apenas se diera a los carteles en las calles o a las actividades de carácter social. Una traición vestida de trabajo satisfactorio, de alegrías cotidianas, de conciencia satisfecha, de deber cumplido. Bueno, eso hace acordar esas protestas que describí de Fridays for Future, los viernes para el futuro, que también son como con una alegría cotidiana que está buena, lo describí, que la música era muy buena. Pero eso es lo que le parece un poco dudoso a Olivera en esa parte, porque piensa que, bueno, ¿qué es eso? ¿Es solo para satisfacerte a vos mismo? ¿Para qué sirve eso? Pero ahora sigo leyendo. Habla de los comunistas. Conocía de sobra a algunos comunistas de Buenos Aires y de París, capaces de las peores vilezas, pero rescatados en su propia opinión por la lucha. La lucha. Por tener que levantarse a mitad de la cena para correr a una reunión o completar una tarea. En esas gentes la acción social se parecía demasiado a una coartada. Coartada, sí. Un alibi. Como los hijos suelen ser la coartada de las madres para no hacer nada que valga la pena en esta vida. Como la erudición con anteojeras sirve para no enterarse de que en la cárcel de la otra cuadra siguen guillotinando a tipos que no deberían ser guillotinados. La falsa acción era casi siempre la más espectacular, la que desencadenaba el respeto, el prestigio y las gestatuas ecuestres. Fácil de calzar como un par de zapatillas, podía incluso llegar a ser meritoria. Al fin y al cabo estaría tan bien que los argelinos se independizaran y que todos ayudáramos un poco, se decía Oliveira. La traición era de otro orden. Era como siempre la renuncia al centro, la instalación en la periferia, la maravillosa alegría de la hermandad con otros hombres embarcados en la misma acción. Allí donde cierto tipo humano podía realizarse como héroe, Oliveira se sabía condenado a la peor de las comedias. Entonces valía más pecar por omisión que por comisión. Ser actor significaba renunciar a la platea, y él parecía nada para ser espectador en fila uno. Lo malo, se decía Oliveira, es que además pretendo ser un espectador activo, y ahí empieza la cosa. Bueno, espectador activo, esa siempre es la pregunta. Como yo también ando caviloso por las calles, ahora después de finalizar esa grabación voy a salir otra vez así caminando cavilosamente. No sé qué significa exactamente, pero está linda esa palabra, caviloso. Y así voy a seguir por las calles y siempre pensando que soy un espectador, que soy... Soy observador, pero ¿cómo es esa mezcla de activo y pasivo? El verdadero creador de todo, se dice que es el artista, el que inventa una cosa nueva, como yo también, como un creador de podcast, invento alguna cosa, algunas palabras acá que salen de mi mente, que ni siquiera pensé antes que deberían salir. Y así, sí también soy activo, aunque solo percibo. Y esas contradicciones uno no puede solucionar, uno no puede llegar a una conclusión realmente. Por eso sigo leyendo. Espectador activo. Había que analizar despacio el asunto. Por el momento ciertos cuadros, ciertas mujeres, ciertos poemas le daban una esperanza de alcanzar alguna vez una zona desde donde le fuera posible aceptarse con menos asco y menos desconfianza que por el momento. Tenía la ventaja nada despreciable de que sus peores defectos tendían a servirle en eso que no era un camino sino la búsqueda de un alto previo a todo camino. Alto previo a todo camino. Mi fuerza está en mi debilidad, pensó Oliveira. Las grandes decisiones las he tomado siempre como máscaras de fuga. La mayoría de sus empresas, culminaban not with a bang, but a whimper. Las grandes rupturas, los bangs sin vuelta eran mordiscos de rata acorralada y nada más. Lo otro giraba ceremoniosamente, resolviéndose en tiempo o en espacio o en comportamiento, sin violencia, por cansancio, como el fin de sus aventuras sentimentales, o por una lenta retirada, como cuando se empieza a visitar cada vez menos a un amigo, leer cada vez menos a un poeta, ir cada vez menos a un café, dosando suavemente la nada para no lastimarse. A mí en realidad no me puede suceder ni medio, pensaba Olivera. No me va a caer jamás una maceta en el coco. ¿Por qué entonces la inquietud? En la medida de lo posible, aludía siempre a una descolocación, a una excentración con respecto a una especie de orden que Olivera era incapaz de precisar. Se sabía espectador al margen del espectáculo, como estar en un teatro con los ojos vendados. A veces le llegaba el sentido segundo de alguna palabra, de alguna música, llenándolo de ansiedad porque era capaz de intuir que ahí estaba el sentido primero. En esos momentos se sabía más próximo al centro que muchos que vivían convencidos de ser el eje de la rueda, pero la suya era una proximidad inútil, un instante tantálico que ni siquiera adquiría calidad de suplicio. Alguna vez había creído en el amor como enriquecimiento, exaltación de las potencias intercesoras. Un día se dio cuenta que sus amores eran impuros porque presuponían esa esperanza, mientras que el verdadero amante amaba sin esperar nada fuera del amor, aceptando ciegamente que el día se volviera más azul y la noche más dulce y el tranvía menos incómodo. Hasta de la sopa hago una operación dialéctica, pensó Olivera. De sus amantes acababa por hacer amigas, cómplices en una especial contemplación de la circunstancia. Las mujeres empezaban por adorarlo, realmente lo adoraban, por admirarlo, una admiración ilimitada. Después algo les hacía sospechar el vacío. Se echaban atrás y él les facilitaba la fuga, les abría la puerta para que se fueran a jugar a otro lado. En dos ocasiones había estado a punto de sentir lástima y dejarles la ilusión de que lo comprendían, pero algo le decía que su lástima no era auténtica, más bien un recurso barato de su egoísmo y su pereza y sus costumbres. La piedad está liquidando, se decía Olivera, y las dejaba irse, se olvidaba pronto de ellas. Y acá termina ese capítulo hermoso de Rayuela. Y bueno, yo me siento ahora más bien en el centro, en el eje de la rueda, y puedo seguir un poco más, pero no demasiado. Claro que eso era intenso, eso nos deja pensando mucho en esas acciones políticas, esas aventuras amorosas, personales. Está muy impresionante lo que explicó al final. ¿Qué? ¿Cómo es el verdadero amor? El verdadero amor es así, nos dice acá, que uno no debería esperar nada del amor. No debería esperar de volverse una persona mejor, de hacer una catarsis, como dije en algún episodio. No, sino que solo aceptar ciegamente que el día se vuelve más azul, la noche más dulce y el tranvía menos incómodo. Así es, claro, cuando estás así con tu amante en el tranvía, está todo menos incómodo. Está tan cómodo aunque la silla esté apretando un poco cuando estás así acurrucando con tu amante, ahí está todo mejor. Y el verdadero amor es así, que uno lo acepta sin pensar mucho, sin esperar nada más del amor. Eso está muy filosófico. Una buena palabra me parece para terminar. Aunque sí, siento que tengo fuerzas y ganas para seguir. Pero uno no puede llegar. No me parece que podría llegar a un enunciado más lindo que ese que decía allí. Y por eso mejor que termine acá y que les deje pensar en eso, ustedes mis amados oyentes que siempre dejen claro que también es una relación amorosa entre el podcaster y sus oyentes, un intenso sentimiento que experimento acá conectándome con ustedes. Y con eso vamos a poner una última canción que me mostró mi novia. Saludos y besos de mi parte, de mi lugar frente al micrófono, mi lugar en el mundo, mi standpunkt. Standpunkt, buenísima palabra, que puede ser un lugar físico, pero también un lugar teórico. Un standpunkt como político, una opinión, digamos, eso. Voy a buscar eso. Un punto de vista, claro. Una opinión, pero no, pero standpunkt también lo interpreto yo como algo físico. Acá estoy frente al micrófono, como decía Martín Lutero, él decía, acá estoy y no puedo hacerlo diferente. Ich kann nicht anders, no puedo desistir de hacer eso, lo que él hacía, esa reformación. Y bueno, con eso pongo esa canción. Por tu amor se llama, creo, es una canción peruana. Con eso me despido de ustedes, mis queridos oyentes, y ya vuelvo cuando recupere mis fuerzas. Ahora voy a caminar, a andar, pasear cavilosamente por las calles acá de Buenos Aires, esa ciudad hermosa que está ahí afuera, la vida bulliciosa, la vida tan tormentosa, bulliciosa y y bueno, ya se me acaban las palabras para describir eso con lo que me enfrento allá afuera. Por eso termino acá y les deseo unos buenos días de mi punto de vista, de mi parte. Hasta la próxima vez de Mesita Cubrite. Por tu amor.
Un día más que llega y se va, quisiera saber por cuánto tiempo durará esta farsa que que no confías en mi ser. Yo te daré mi protección, te voy a enseñar, sí que yo sé luchar. No tengo dinero, pero tengo amor. Me verás muy pronto despertar. te daré mi protección, te voy a enseñar, sí que yo sé luchar. No tengo dinero.